de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Linda noche para estar en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a extender nuestro entusiasmo para honrar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo. Buenas noches.
¡Bravo!
Es por acá.
Ha regresado esta noche de una gira por países del trópico el artista antes llamado Gillespie.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra!
Otro.
Bueno, vamos a comenzar el programa con noticias nulas.
Sí, Gillespie va a estar en Rosario.
Ah, mañana. Esa es una noticia.
Mañana va a estar en
mañana
Rosario.
Mañana en Rosario se presenta la Gillespie
Jazz Band.
Jazz Band.
Small Band. Band.
Small.
Sí, una orquesta de una trompeta.
Cállese, por favor. Es un equipo reducido.
Escúcheme, no, tienes que ir con todo a Rosario porque hay gente esperándolo.
En el Café de la Flor, un lugar.
Sí, ahí en la calle Mendoza.
Sí, en Mendoza, en Rosario,
802.
¿Ahí donde estuvimos un día, no?
No.
No, ahí. Ahí quedó bebiendo plata.
Esa era más una roquería que
sí,
tuvimos.
Ahí era.
Sí, rock and roll.
No, esto es más pequeño, más cuidado, es una especie de bistro musical.
Ah, ¿no? Muy bien. Un.
Y se presenta usted con un pequeño.
Son conjunto. Figuras vintage,
la
como usted.
Small band,
bajo,
muy pequeña. Bajo no hay. Guitarra tampoco. Guitarra y teclados.
Trompeta está confirmado,
sí,
¿no?
Trompeta está confirmado y yo voy.
Yo puedo ir, estoy dispuesto cuando usted me diga.
La percusión suya es fundamental.
Yo me presento, le voy con la pandereta y ahí le hago el acompañamiento, ¿eh? Sí, ahí va, sí. Bueno, eso es Mendoza 862.
Me mañana dicen, a las 22 horas.
Mañana,
28 horas.
Puntual, ¿eh?
Puntual.
Sí, porque cerramos la puerta. Sí.
No, no, pero ¿y dónde se saca la entrada? Ahí mismo.
Ahí mismo.
¿Dónde la quiere sacar?
No, veo que ahora no se sacan los lugares.
No, ya sé. Sí. Es como el Ñandú.
Sí.
Sí. Van ahí, sacan
se llama el Ñandú, hay un boliche en Ñandú, pero que las venden en tuentrada.com y así.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa entonces.
Hablando de espectáculos,
sí,
inolvidables, el fin de semana estuve esquivando corsos en Buenos Aires, vio que hay mucho corso.
Sí, sí, prácticamente hay un corso en cada esquina.
Sí, al menos en cada barrio hay uno. Como sí, en el centro.
Bien le vendría un poco no esquivarlo tanto y meter las patas un poco en un corso.
Mire, tomé la decisión.
Esquivar tanto una festividad propia, sí, que no es tan natural.
Y multitudinaria como en el corso de Villa Urquiza.
Sí. El año que viene quiero ir a bailar.
Sí.
Formar parte.
El año que viene quiero ir a bailar es una de las propuestas más ambiguas que me han hecho en mi vida.
Formar parte de una comparsa,
sí,
no sé
se está
si de acá,
formando
o de Gualeguaychú.
¿Por qué no
grande
se anota en una comparsa?
Quiero ir a bailar.
Los Pietro de Villa Ortuza.
Sí, los caprichosos del galponcito. ¿Por qué no, claro, hacemos nosotros una carroza del programa.
Claro, y nos anotamos y vamos al curso, un curso fácil vamos para empezar.
Sí, sí.
¿Cuál es el más fácil que hay?
¿Qué es un curso fácil? ¿Quién
entiende? Con poca gente, con poca competencia. Y sean dos comparsas y entramos segundo.
Sí. Y bueno, no quiero nombrar ninguno, pero hay varios que,
sí, hay varios
que nos quedan cerca de casa.
Medio triste, ¿no?
Bueno, en eso nos hacemos una... Hay una carroza.
Una carroza. Yo conozco un muchacho
sí.
que en realidad lo que le hace son puestitos rodantes para vender pancho.
Ah, bueno, pero
del mismo modo...
Claro, lo van llevando...
Lo vamos llevando y hacemos una decoración ahí. Yo conozco varias minas amigas que hacen de reina, de algo.
Sí.
Y se
hay que llamarlo a Cocosilli también.
Sí, sí,
claro. Cocosilli tiene que estar.
Sí, Cocosilli...
Contando la viva, contando la viva.
No, además tienen que estar todas las personas que pasaron por el programa.
Sí, claro.
Gabriel Schulz.
Está usted, claro, está Schulz. Usted está arriba. Podríamos hacer un muñeco
de Schulz. Sí.
No, Schulz.
¿No lo hicieron ya para TVR?
Está Rolón, el intelectual.
Rolón,
pero a Rolón le va a dar vergüenza participar de una compa. Él se disfrazaba antes, ¿sabes qué? De comodín de Naipes Victoria.
Con la pulida.
Un
traje de.
Un calzoncillo de piel de leopardo, como claro. el del señor.
Sí.
Y ahí, así.
Una especie de claro.
Creo que él es bastante robusto.
Sí, puede andar bien con eso.
Pero después los pacientes no le creían.
Y bueno, pero
los pacientes... iban los pacientes y él le decía a usted, si quiere algo, deséelo mucho que va a ver cómo va a suceder.
Sí.
Los clientes le perdían la fe.
No, ¿qué fe? Primero que sí, no son clientes ni le pierden
perdían
la fe.
Le perdían la fe. Decía, ay, doctor, qué desilusión. El otro día lo vi ahí vestido de Tarzán con mocasines y medias.
¿Por qué no se puso zapatillas, por lo menos?
Porque era igual de malo para Tarzán. Hay que ir en pata. Y Rolón dice, no, yo descalzo no voy a ningún lado.
Así con un hilo de voz, casi.
Sí, con voz con mucho aire.
Sí. No, yo creo que igual hay que tener cuidado al proyectar la carroza. Porque veo que son estructuras a veces muy altas.
Muy altas, se cae y, todo y por ahí.
Tiene que estar equilibrado todo.
Sí, por ahí... Se ponen todos medio de un costado.
De un lado, sí.
Y se caen todos, sí. Todos los esclavos de Nabucodonosor, se le caen encima a una vieja, chao.
No, por eso cada uno tiene que tener su posición, sí. Su rol
sí.
Y su coreografía. Porque
sí,
hay que...
pero arriba de la carroza no conviene mucha coreografía. A lo mejor se agarrarse fuerte. ¿A qué velocidad va una carroza?
No, va,
porque
va.
Hay algunas que van a muchos corsos.
Cuidado, ¿eh? Claro.
Y entonces pasan, vienen a 65 kilómetros por hora.
No, señor.
Y sale para el otro corso.
Se le van cayendo las bailarinas de arriba.
A lo mejor es una comparsa, ¿no? De a pie vamos.
Todo de a pie.
Todo de a pie.
Y vestidos
o con... si no, una carroza, pero no con un camión, sino que la vamos reempujando.
Y pero hay que empujar eso, ¿eh? Porque imagínese ahí en Avenida Triunvirato con el adoquinado.
El adoquín, sí.
Se le va ladeando, como los carritos supermercados que tienen la rueda.
Pero por suerte hay gente que te ayuda.
¿Usted cree?
No sé.
Bueno, igual tendría que participar toda la radio.
Sí,
toda la radio.
Que empuje Villarroel. Sí. Que
viene de Villarroel, son sí, Lupo.
Claro.
Sí.
Las figuras que tenemos todas arriba ahí, medio desnudos.
Sí, pero...
Y bailando.
Don Lupo sí. Puede recitar algo ayer
pero
en la penumbra.
Sí. No, pero algo más carnavalesco tiene
sí,
que ser.
Ayer era carnaval.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
Bueno, señor.
Me parece.
Pero si no hay que adaptar lo que tenemos, por ejemplo. Con un buen... alguien que se dé maña.
Claro,
yo su auto...
Ah, claro, puede, lo adaptamos.
Le ponemos una plataforma arriba.
¿Puedo? Sí. Tengo una idea. Colchones de goma espuma se consiguen muy baratos.
Sí.
Económicos.
Fundamental.
Y hacemos una especie de libro que se abre de goma espuma. Los intelectuales de la murga... salimos del libro...
¿Pero quiénes salen del libro? ¿Por
la
qué?
El libro se abre por la mitad, todo de goma espuma, y en el medio estamos nosotros.
Pero no se nos va
como
a cerrar.
Como un troquelado, así. Sí.
No corremos riesgo de que se nos cierre el libro.
Sí, claro. Y ahí es cuando te asfixiás.
Claro. Además, si nos agarra la lluvia, la goma espuma absorbe...
No, se suspende el corso.
No, se hunde el auto directamente.
Claro, le empieza a generar peso eso de... ¿Les tiran cosas a los que van arriba de las carrozas?
Papel picado.
Sí, y con lo
Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de la comercialización del papel picado.
La viva.
Espere, Coco.
¿Cómo es el curro del papel picado en los corzos?
Pero está...
¿Quién lo vende? Vamos.
Bueno, lo vende.
Todos acomodados.
No sé si acomodó.
Por ahí vamos nosotros a vender papel picado nos echan. Miren, ese placo acá, el papel picado lo vendo yo.
No, porque eso es una, no es una licitación que se hace en julio.
¿Julio qué?
En el invierno.
No sé.
Hacen
no
un
sé.
Llamado a licitación.
Y aparte, yo como ya he denunciado muchas veces aquí, quiero decir que el papel picado, la primera noche es nuevo. Y la segunda ya no, porque lo rejuntan del piso.
Ya viene contigo.
Y lo meten otra vez adentro de los paquetes y te lo venden.
Sí.
Ya cuando van, porque ahora no son más 8 noches de carnaval, son 6 meses de carnaval.
Sí.
En las últimas noches de los últimos carnavales ya no hay papel. Vos metés la mano adentro del tacho y sacás chapita de cerveza, qué sé yo, pucho.
Además sale todo apelmazado, ¿no?
Sí, sí, ya no, no es la misma limpieza.
Tiran eso.
Y ojo, el papel picado contamina.
Es
algo que debía prohibirse.
Es biodegradable, señor.
Eso de que te meten papel picado en la boca.
Bueno,
sí.
Primero, que es un atropello.
Sí.
Segundo, que te morís.
Bueno, no, todos te morís.
¿Sabes todos los microbios que tiene el papel picado?
Pero no por los microbios, se puede morir asfixiado. Si
asfixiado también con el papel picado.
Sí,
A mi cuñado le metieron un manotón de papel picado en la glotis.
Sí.
Y... era septiembre y todavía seguía estornudando con papel picado.
Lo que también es peligroso, y
le decían alegría, alegría cada vez que estornudan.
Hay unos tubitos que lanzan perfume.
¡Ay, el famoso lanza perfume!
Cuidado, porque eso en los ojos, el perfume es bárbaro, pero en los ojos es completamente irritante, es abrasivo, ¿eh?
Bueno, pero eso
quema los ojos.
Eso, no, bueno, quemar los ojos no sé.
Hay unos carteles en los corsos que usted los habrá visto, ya que estuvo recorriendo los corsos.
Sí.
Prohibido usar lanzaperfume.
No vi esos carteles, no los vi. Pero usted dice
no
que
no importa.
Está... ¿No importa qué? ¿Qué es lo que no
está
importa?
Está prohibido, señor.
¿Y qué hace? ¿Ve una persona con un lanzaperfume, la detiene o
la
cuando
detiene,
lo... o cuando
sí,
lo...
así nomás. La detiene.
Pero
la detiene, lo pone boca abajo con unas esposas en la espalda, le pone la bota encima de la cabeza y le lee sus derechos.
No, pero espere, lo porta.
Sí, sí.
No, no lo está usando, es un portador.
Ah, ¿crees que si lo portamos al
no, señor.
Sí, lo portamos en galera.
El tipo va con el lanzaperfume, pero no lo está usando. Todavía no es delito.
No, es delito, ya.
La comisión de delitos,
sí. La posesión de lanzaperfume. Sí. Ahora, tenemos... Buenas tardes. Somos vendedores de lanzaperfumes clandestinos.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Tío Momo, una de las mejores marcas.
Ojedores.
¿Cómo? ¿Perdón?
Tenemos algunos que, para completar la broma, en vez de tener olor a perfume, tienen mal olor, como si fueran bombitas de mal olor.
Ah, bueno, pero...
Transpiraciones.
Sí, tiene olores comprometidos, digamos. Sí.
Claro.
Entonces usted le echa perfume a uno y queda el tipo estigmatizado socialmente.
Bueno, no, estigmatizado no. Queda con ese olor.
Bueno.
Bueno, un olor...
Es... se alejan de él y hacen...
Bañate, loco.
Bañate o qué sé yo.
¿Pero cuánto dura el olor? No sé.
Es persistente.
¿Es persistente?
Sí, sí. Es la marca, persistente.
Ah, pero...
Están también las espantasuegras.
Sí, ¿cómo son los espantasuegras? Son los que
salen. Esas cosas que es como una cornetita que además sale como...
Un papel.
Sí,
un
papel, como una lengua de víbora. como lengua de camaleón.
Claro, como los camaleones. Claro. Y eso se sigue vendiendo, ¿le parece?
Se sigue vendiendo. Buenas tardes. Nosotros somos dueños de comercio, todo para el carnaval.
Porque en general veo que si sale mucho lo que hace daño al prójimo, como...
Exactamente, esa es la idea del carnaval, es esa.
Sí, básicamente. Incluso hay hasta palos como de cavernícola, hechos de plástico. Claro.
Un martillo de plástico para una agresión así simpática.
Sí, bueno, simpática no sé. Pero sí, es como que toda la violencia que del espíritu navideño que no pudo ser utilizada,
claro,
en diciembre del todo.
La violencia que le quedó atravesada adentro,
claro,
usted por falta de familiares no pudo desarrollar.
La sigue en el carnaval.
En carnaval directamente no tienen ni que ser de la familia.
Y mire que en diciembre usaron bastante de la violencia, sí, pero sí, quedó sí, un poco sí, todavía.
Sí. Bueno, pero está también los concursos. ¿Hay concursos de máscara en todos los cursos, doctor?
No, es bueno.
Tenemos aquí al doctor Carlos Momo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Presidente de la Asociación de Cursos de Buenos Aires.
Sí, que cada vez están teniendo un lugar preponderante dentro de lo que es la cultura.
¿Le parece una buena idea el corso en la autopista como se está haciendo ahora?
No, no, la autopista. Claro. No es un lugar para hacer el corso en la autopista.
No, pero la avenida Triunvirato sí.
Porque la autopista, imagínese, el tránsito rápido, no circulan personas, peatones.
Claro.
¿Cómo ve el corso?
No, difícil.
¿Qué pasa con los autos?
La familia con los chicos que quieren ir a pie a ver el corso, tienen que subir por las rampas de la autopista.
Sí, claro, en la altura. Entonces, por un lado, de los que vienen para acá, la gente a pie. Y por el otro, las carrozas y eso.
Ah, bueno.
Sí, bueno, pero... y ahí nos tiramos papel picado y todo. Además, podemos escupir hacia abajo.
Bueno. No, yo creo que hay que hacer una especie de zambódromo, de lugar para que circulen como se hace en las grandes ciudades del carnaval.
No, lo que pasa es que ya es, digamos, el carnaval tuvo muchos procesos y que hay que revitalizarlo.
Sí, porque en Argentina hay mucho espíritu de carnaval.
Claro. Lo que pasa es que hemos perdido la costumbre.
Es uno de los países del mundo que más intenso tiene el carnaval. Estamos en el lugar, creo que 198.
Sí. Sí, no, no se ve más. Aquí, no, en Entre Ríos, en todo el litoral,
sí. Sí, no, digo la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero ¿no será que son muchos corsos, entonces se atomiza estos?
Claro, junten a todos.
Claro.
En un mismo lugar.
En un mismo lugar. Por ejemplo, ¿en dónde puede ser?
Para mí, Campo de Polo, Libertador, Dorrego.
Pero eso no es un lugar para el carnaval,
no,
señor.
Campo de Polo.
Tiene que estar en la calle.
Hurlingham,
pero no es la Ciudad de Buenos Aires. Hurlingham.
No, bueno, pero está cerca.
Pide permiso.
Claro, en Hurlingham, en la plaza de Hurlingham.
¿Y por qué Hurlingham? Es un poco
no
caprichoso.
No, no hay, nunca vi nadie.
Bueno, pero no sé, quizás otro lugar.
¿Le puedo decir algo? Y esta es la idea que estamos tratando de impulsar. Tenemos que mirar bastante a Brasil. ¿Ok?
Sí, miremos. Porque... Pero no podemos copiar el carnaval de Río de Janeiro.
Pero no podemos darle la espalda.
Pero no le demos la espalda. ¿Quién le dice?
Mire lo que es el ritmo brasileño.
Mire lo que es eso. ¡Qué maravilla! Ah, bueno.
Muy obrigado.
¡Carnaval!
Parece la banda de los bomberos de Sao Paulo, que tocaban esto, ¿te acordás? ¿Cómo era? Para. No. Sí.
Y ahí va.
Después lo toco, ¿eh?
Qué lindo. Sí, está bueno. Sobre acordes menores pareciera ser.
Son con acordes, todo con
medio
acordes.
Triste.
Alegre, muy alegre y con... Pero sin equivocarse. Bueno, dale.
Pero mire que así tiene que estar... ¿Cuántas cuadras tocando en un corso? Porque tiene que tocar lo mismo, vuelve a empezar... Porque la gente,
señor,
que vio a dos cuadras...
¿Cuántas cuadras tiene un corso, más o menos? Porque podríamos intentar el corso de la Avenida de Rivadavia, el corso más largo del mundo.
Libro Guinness.
Hasta Luján. Y después matamos dos pájaras de un tiro. Cuando llegamos a Luján,
sí,
caminando así, ya que haga paso de murga, llegamos y cumplimos una promesa y se nos cumple un deseo.
Pero no es una fiesta pagana el carnaval.
Sí, y pedir deseos que...
No, bueno, pero no pide deseos, señor.
Ir hasta Luján a pie para que te concedan un deseo que...
Ahora, el corso, pongamos por caso que tomamos su moción,
sí,
de hacer el corso de Liniers a Luján, no a Estambul, sino a Luján. Sí, sí.
No de Liniers.
No, arranca acá, en Rivadavia.
Arranca acá, señor.
En el Congreso.
Ah, ya desde antes.
Sí, también. Sí, desde antes.
Sí, pero es mucho. Bueno. Salud.
Gracias.
Mire.
Es el papel picado que estoy. Sí.
Alegría, alegría.
Señor.
Bueno, ese es el largo del circuito, pero puestas las carrozas una tras otra, ¿qué longitud tiene?
Dos cuadras.
Señor. Hay mucho tiempo muerto.
Sí, sí, esa es la verdad.
Sí, los tipos que están
por General Rodríguez, que está...
¿Por dónde viene la comparsa?
Son las 7 de la mañana, sí. Se pone en medio de la ruta. Me parece que por allá, dice, viene uno. Y no, eran unos mamados.
Sí, sí.
Suelto. ¿Alguna vez se disfrazó usted, Barton?
Muchas veces. No, no, en un curso no. En la vida. No, bueno, sí. No me acuerdo.
¿Cuál es su disfraz preferido?
¿Usted dice de los arquetípicos?
Disfraz, no entiende la palabra disfraz.
A mí me gusta disfrazarme, pero que no se me vea quién soy.
Claro.
Con lo cual no digo...
¿Quién será ese?
No digo
lo reconocen igual por algún gesto. Sí, sí. Poner el tipo que se rasca. Mirá, se rascó, fulano, listo.
No, me gusta algo con cabeza.
Ah, sí. Siempre es mejor, ¿no es cierto?
Sí, porque... Sí.
Que se pueda...
Difícil, si no.
A mí me gusta el disfraz colectivo. Como, por ejemplo, el dragón chino.
Ah, de varias personas.
El caballo, que son dos amigos. Sí. Tienen que ser muy amigos.
Sí, por
sí.
Uno adelante y otro atrás. Como melón y melán.
Sí, pero es difícil porque eso hay que ensayarlo. No, uno no sale así disfrazado y dice, bueno, me pongo el disfraz.
Claro, porque la diversión termina a los 30 metros.
Aparte, si el caballo...
Eso es lo malo. Las fiestas de disfraces son así. Vamos a hacer una fiesta de disfraz, vamos a hacer una...
Sí.
Entran todos.
Dolina, ahí viene Dolina. Ahí
está, fulano,
Barton.
15 minutos, entramos todos. Y no pasa nada. Todos muertos de calor, con disfraces absurdos.
No, a menos que usted lleve el disfraz hasta las últimas consecuencias.
Y además...
¿Y cuáles vendrían a ser?
Que tomar la identidad de lo que se disfraza.
Ah, esas no son las últimas consecuencias.
Y puedo agregar un elemento. Se pone interesante si entra gente disfrazada que no es del grupo.
Claro.
10 o 15 personas que nadie sabe quiénes son.
Infiltrados.
Sí, disfrazados. De policía.
A nosotros una vez en una fiesta que hicimos en el barrio, nos entraron ladrones.
Ah.
Disfrazados.
¿Disfrazados de qué?
De ladrones.
Pero ¿cómo, señor? Si el ladrón
venía
en el
mismo... Venían con una gorra, un antifaz y unos revólveres en la mano. ¡Ah, ja, ja! Para mí que fulano. No, debe ser sultano, qué sé yo. Por ahí uno tiró un tiro al aire. Se llevaron todo.
Ah, ¿y cuándo se dieron cuenta que eran chorros? Ahí ya
tiraron el tiro al aire.
Ahí ya sí. Porque algunos que insisten en la incredulidad.
Sí, claro. Sí, para no darle... Dame toda la plata, decía.
Yo soy Superman, decía el otro tipo.
Sí, claro. Llamen al Superman.
Sigue el acting. No, por eso es difícil el tema de la seguridad en las fiestas de disfraces. O sea, tiene que haber alguien en la puerta que esté certificando.
No podés saber si el tipo de seguridad o está disfrazado. Como le pasó... aquel día inolvidable a los agentes de policía que trabajaban en un teleteatro de Estergol. Estamos grabando un episodio de un...
Esto es verdad.
Es verdad, de un teleteatro con Estergol. Y había, en la ficción, había dos actores que estaban disfrazados de policía. Y estaban parados ahí en San Telmo, en la puerta del bar, esperando que le tocara entrar. Y en eso se armó un lío de tránsito bárbaro porque un camión no podía doblar, qué sé yo. Y los policías miraban. Y en eso empezaron a gritar en los autos. ¿Y ustedes por qué no hacen nada? Dice. Mirá el lío que se armó. Y los tipos eran policías con zapatos marrones, ¿viste? Y se metieron para adentro.
La peor reacción de un policía, la peor reacción.
Sí, yo sí. Me pongo loco si veo eso.
Sí, sí, señor.
Claro, ¿cómo le explicas? No, mire, soy un actor.
A mí, ¿saben el disfraz que me encanta? Yo soy fanático de la fiesta de disfraces. Desde chico, voy a todas las que puedo.
¿Por qué no se lo saca ya?
El... Me encanta el disfraz de bailarina de Moulin Rouge.
¡Ah! Me queda pintado. A ver. ¡Ay, qué bien! ¡Qué divina!
No, me gustan las mujeres que se disfrazan de Moulin Rouge.
Sí. No, yo, señor. Y que se agarran un pie... Y empieza así. Hay una señora al lado de casa que hace 35 años que se disfraza siempre, porque ella fue bailarina del Moulin Rouge, era suplente.
Pero 35 años ya disfrazando.
Sí, claro, sí. Y ahora sale. Sí. Todos los carnavales ya... Y se agarra el pie bajito.
Se agacha 20, para agarrarse.
20 centímetros del suelo, se agarra el pie y pega unos saltos a la gorda.
Pero señor, no es lo mismo.
Yo le digo señora.
Es el mismo espectáculo.
Pero baila el cancán y todo ese
sí,
historia.
¿Qué le acabo de decir? Agarrarse un pie y dar una vuelta sobre sí mismo es bailar el cancán.
Pero tiene que estar acompañada, una sola no hace cancán.
No, es cierto. No, pero la otra señora se mudó.
Ah, bueno.
La señora que vivía atrás.
Ah, la de atrás era la
se
que...
Agarraban, sí, se agarraban las dos.
Claro.
Pero no tenía mucho éxito tampoco.
Yo particularmente, y esto es una afición que tengo, me gustan muchísimo los trajes que tienen que ver con las artes marciales, chinas, japonesas, todo lo que es oriental.
Judo.
Kung Fu. El disfraz de Kung Fu,
sí.
Lo hago.
Aikido.
Con un kimono.
Pero el kimono es para Kung Fu.
No, con un traje también de Kung Fu.
Ah.
Un kimono, un traje de Kung Fu, cinturón.
Bueno, nosotros aquí, disculpe, lo subí desde adentro del negocio, sí. Pero mire lo que es. Indumentaria para artes marciales.
Pero justo hablamos acá, mira, qué casualidad.
Todo lo que sea, indumentaria para artes marciales.
A mí me gusta de ninja.
De ninja, que es? Aquí está, ninja, Adidas.
Mire, con antifomo Adidas.
Adidas ninja.
Pero quiero verlo.
Todo.
Yo, a mí me encantaría...
Menos zapatos.
No, bueno, pero no se prácticamente...
No, se usa zapatos en el judo ni en nada. Tenemos cinturones, cinturón negro, cinturón morado. Todos los cinturones de acuerdo a lo...
Pero eso hay que ganárselo.
Hay que ganárselo, pero ¿a quién cree que se lo compra el tipo?
No, está bien, pero si yo quiero cinturón negro...
¿Usted cree que, por ejemplo, que la Copa del Mundo la fabrica Avelange? No, hay unas casas que venden Copas del Mundo.
¿Quién fabrica la Copa del Mundo?
Una casa, todo para el Campeonato Mundial. Todo.
Ah.
Señor.
¿Qué hace? Una copa.
El señor de al lado.
Me parece que es un orfebre de los más reconocidos de Europa.
Sí, señor.
Yo lo que quería, si es posible, es el clásico traje, ninguna cosa nueva, ninguna modificación, el clásico traje de karateka, pantalón blanco,
sí.
Saco cruzado amplio. Blanco.
¿Le usa amplio o entallado? Entallado no le aconsejo, porque por ahí va a levantar la pata y se le raja el pantalón, y ya todo ese respeto empieza a perder.
Lo que pasa es la limitación que yo tengo.
Es como Boca.
Sí. El problema que estoy teniendo yo, que empecé muy bien, yo hace 20 años era muy delgado y muy atlético, ¿ok?
Ajá.
Y me entraban los trajes, porque, bueno, que usan los japoneses, los orientales, el talle era perfecto. Pero ahora, en la medida que estoy robusto...
Y ahora sí, mire lo
claro.
Que... Claro,
no le... ya el saco no me... Tenemos trajes para judokas... talla especial.
Sí, bueno, claro. Porque si no me cierra... el saco me tiene que cerrar con el cinturón.
Si no le cierra el saco, también es un papelón.
No, que le parece una chaqueta.
No le cierra el saco. Sí.
No, además le tiene que dar como media vuelta, ¿no?
Es un saco que es especial también.
Un poco más de cruzado, va un poco más allá de un saco
¿quiere
cruzado.
Probarse este, mire?
Sí, bueno, perfecto.
A ver cómo este viene en blanco.
Sí, sí, justamente, blanco.
Sí. Lo que sí no tiene botones.
No, 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 esto no va con, si el cinturón.
Con el cinturón. Venga de cierre relámpago, nada. No, esto no, es no. Muy natural.
Claro, sí, sí. Es más, le digo, es un traje milenario que hace miles de años que se usa.
Miles de años que se usa en la China.
Miles.
Ahora, el calzoncillo, acá entre nosotros. ¿Lo quiere también oriental? No, ¿o usted ya en el calzoncillo se pasa a occidente?
Acá hay un problema, muchachos. Ya me estuve poniendo el pantalón. El pantalón me entra bastante bien. Pero el calzoncillo que traje negro, muy ajustado.
Se trasluce.
Se trasluce.
Sí,
se trasluce.
Se trasluce. Claro. No, este que tengo, floreado tampoco.
Sí, no, se señor. Va a ver también.
Se va a ver.
Mire lo que soy atrás. Se me marca, parezco...
No, está bien, ese vuelve. Y, pero, perdón, ¿no? Yo no sé de artes marciales.
Ahora, lo que es el saco, muchachos, no me entra el brazo adentro de la manga.
Bueno, pero ahora le vamos, ahora le tomamos las medidas.
¿Qué decías? Digo, maestro.
No sé, ¿se usan calzoncillos en las artes marciales?
No lo sé. Tendría que preguntar. ¿Alguno practica artes marciales aquí?
Sí.
Allá, la señora que
allá, se retiró, ¿eh?
Y se retira enojada.
Se retira enojada.
Haciendo pues, que no usa calzoncillos.
Bueno, no, se usan calzoncillos japoneses, calzoncillos de samurái.
¿Cómo son?
Como pañales, ¿no los vio?
Ah, esos de, son los de sumo.
Eso.
Sí, pero esos son...
No, es muy elastizado.
Le hace bulto,
sí,
eso.
Sí. Porque es muy grande, pesa... Uno de esos pañales pesa como 10 kilos.
No le diga pañales, va a venir uno de esos y se lo va a surtir. No se haga el canchero.
Bueno, eso, y tenemos también artículos para el judoka en
sí,
general.
Sí, a mí me gustaría un
ladrillos. Nunchaku.
Ah, ladrillos para
romper. ¿De dónde cree que saque? No va a ir al corralón a comprar ladrillos. Estos son ladrillos más parejos.
Sí.
¿Pero son ladrillos?
Son ladrillos, un poquito, lo hacemos un poquitito.
Viene marcado.
Lo marcamos.
Sí.
Viene marcadito, que vos le das un golpecito y chao.
Viene como el pan lactal, parece entero, sí. Pero le da triqui, triqui.
Y después tenemos esos palos con cadenas.
Eso, nunchakus.
¿Para qué sirven esos?
Nunchakus, sí.
Nunchaku, eso se llama.
Soy especialista. Salí segundo en un torneo que era de yo-yo y nunchaku. Yo salí segundo en las destrezas con nunchaku.
Pero no ganó.
No, segundo.
¿Y usted qué prueba saca con el nunchaku? ¿El dormilón lo hace?
No se llaman así, señor. Estamos hablando...
¿Qué pruebas se hacen?
Son pruebas de
destreza. Perrito,
usted está pisoteando el honor de Oriente.
Bueno, qué sé yo, no sé, estoy preguntando.
Por ejemplo, hay uno que es agarrar... El nunchaku consta de dos manillares de madera muy firmes,
sí.
Unidos por una cadena. Y uno de la, por ejemplo, de las destrezas es pasar... la cadena con los dos manillares y pasarla por el cuello.
Ay, ¿cómo hace el movimiento? ¿Qué? ¿Se lava el cuello?
Sí. Es un masaje. Masaje de cuello con el nunchaku.
No, bueno. Gracias. Igual, cuidado con la distancia entre una madera y la otra, claro. Porque hay una cantidad exacta de eslabones de la cadena.
Sí. No, esto es preciso.
No puede poner un llavero.
No.
El campeón mundial... Es peligrosísimo. Esto es un arma, ¿eh?
Sí.
Le da en la cabeza. Hace una cabriola y
solo
termina pegando
en la cabeza. El judoka, el tipo te hace así, sí. Y te partió la cabeza en dos.
No, bueno.
¿O no?
No, es una manera de decir, quizá.
Ah, yo creí que sí, que era así.
Bueno, sí.
Ah, esto sí que me importa.
No, pero el judoka viene como los extraterrestres, vienen son de paz. Si
no,
usted lo provoca,
no.
Se la da.
Yo justamente aprendí un poco, sí, porque...
Me contaron.
Sí. Usted tuvo un curso acelerado.
A la suerte. Me habían dicho eso. Que los judokas venían en son de paz hasta que me agarró uno. Goleaba el tipo.
Bueno, pero usted quizás para no lo haya provocado.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted es el Leo Dan...
No, Leo Dan, no, señor.
¿Cómo le dan?
Soy cuarto Dan.
Cuarto Dan, bueno. Lo mismo. Yo resulta que hay un tipo que me la viene dando.
Sí.
Que me faja. Cada vez que me encuentra, me faja.
Vive cerca. ¿Le puedo decir una cosa? Ese tipo le está haciendo bullying a usted. Sí. Eso es bullying. Es la nueva palabra que se usa para eso.
El tipo, yo salgo de mi casa, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Pum, pum, me faja.
Y bueno...
a veces me corre y es peor. Porque cuando me alcanza, el sí, tipo se enseguece.
Claro.
Sí. Y me la da peor.
Pero no puede dialogar.
Estoy cobrando más o menos 3-4 veces por semana.
Sí, pero señor.
Y no sé qué hacer.
¿Puedo decir algo?
Sí.
El señor para mí tiene que hacer defensa personal.
Defensa personal.
Claro.
Defensa personal.
¿Cuánto tardo, por ejemplo, en aprender para dársela a alguno?
Bueno, no es así. Acá nosotros...
¿Cómo no es así? No. ¿A qué vengo? ¿Yo aprender defensa personal para qué?
No, defensa personal sí.
¿Qué hago con la defensa personal? ¿De quién me defiendo?
No, defensa personal tenemos también otras cosas que son...
Ataque personal quiero yo.
Tenemos algunas pequeñas armas...
No, yo con armas no quiero tampoco, porque...
Ah, bueno.
El tipo por ahí se pone peor y chao.
¿Le puedo sugerir algo?
Acá si usted hace la llave... Enseñale, por favor, una de las
llaves.
La
gente quiere ir por el lado del judo, por el lado del karate, por el lado del taekwondo. Y la cosa no va por ahí. Lo más moderno del mundo es el aikido.
A mí me gusta algo que yo le haga un movimiento claro, que solo sepa nada más. Y el tipo quede tirado ahí pidiéndome perdón.
El aikido es manejar la fuerza del otro.
Del otro.
Sí, en su propia un amigo con él, claro. Yo pensé en eso, manejar la fuerza del otro.
No,
de otro tipo.
No, de otro tipo.
Yo lo llevo, mira, fajámelo.
De un matón, quiere usted.
Eso es aprovechar la fuerza del otro.
No, hay centros neurálgicos que usted claro, con un dedo...
Sí. Este.
Bueno. Por ejemplo.
Bueno, supongamos.
Usted le pone un dedo en el lugar preciso.
Ah, sí. No. Y el tipo se pone como loco.
No, se pone como loco, no, señor.
El tipo queda...
Se desvanece.
Sí.
No puede ser.
Sí, se desvanece.
No es para tanto, tampoco. Sí. Además, a ese tipo no.
No, pero hay que saber darlo.
¿Le puedo decir algo? Si quiere no lo desvanece, pero lo toca con el dedo y el tipo queda sumiso, esclavo suyo.
Sí. Ah, ¿y dónde lo tengo que tocar?
Vaya probando.
A mí me habían hablado del golpe de conejo.
¿Qué no es
un golpe que se hace así con
el... Ah, eso sí, sí.
Tic. Como quien juega al soplagol con pelotita de papel.
Sí.
Y el tipo se muere.
Sí, no.
Pero tenés que saber dónde, ¿no?
¿Y en dónde sí?
Porque yo le di varios al tipo este.
No, pero no.
Yo le hacía así, el tipo me metía trompadas en la boca.
Creo que es acá atrás de la oreja.
Hay una
atrás
técnica
de la oreja.
Ahora me lo dice. Nunca lo hubiera adivinado.
Hay una técnica que es muy sencilla. ¿Usted le agarra el dedo meñique?
¿Al tipo?
Sí, y lo empieza a torcer y el tipo se torce la mano y ya lo lleva a donde usted quiere.
Ah, sí. Oye, pero hay que agarrarle el dedo meñique. Gustaría, ¿eh?
El tipo se tiene que dejar agarrar el dedo meñique.
Porque qué sorpresa, imagínese, el tipo viene a fajarme una vez más. Ay, que te la voy a dar, qué sé yo. Y yo lo agarro del meñique y le digo, ¿y ahora?
Y ahora con la otra mano lo suerte plum, plum, plum. ¿Y ahora dónde vamos, mi amor? Le dice.
Pero, ¿será cierto todo eso que me dicen ustedes?
Si sí, no puede elegir el taekwondo, es un arte marcial milenaria, como todo.
Sí.
Que consiste en muchísimo trabajo de piernas y poco de manos. Es todo piernas.
Pierna.
Desarrolla muchísimo la musculatura de piernas.
Y sí. Uno es finito arriba y se te hace como una gamba.
Con un pantalón, con un shortcito bien ajustado, las piernas muy musculosas, y usted maneja todo desde piernas.
Mucho giro así,
y
¿no?
Y que pega patada, todo con la...
Pero todo, agarra todo. Un pocillo de café,
todo, con la gamba.
Con el pie, toma el café.
Un tipo gamba.
Yo al tipo le hice creer, la primera vez que vino a dármela,
sí,
que yo sabía arte marcial. Entonces me le paré así, con las piernas abiertas, lo miré así... Le hice así acá y me metí una trompada.
Sí.
Me bajó tres dientes.
Porque usted hizo mucho...
Me bajó y yo quedé así, escupiendo dientes.
Hizo mucho preámbulo. Usted sabe que dicen los yudokas expertos...
Sí.
Que en el iris del ojo... Si usted observa el iris del ojo de la otra persona...
El iris del ojo.
Sí, de su agresor. Ahí ve, le dice cuál es su punto débil. Pero... Tiene que...
Yo tengo que ir con anteojos. Porque...
es un golpe de vista.
Pate tiene que estar quieto.
Un golpe de vista que dice...
Pero quédese quieto, ¿eh? El...
No, pero así no, señor. Un golpe de vista y ¡tac! Páncreas, por ejemplo. ¡Tú!
Oh,
ahí.
Para mí, bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver con el carnaval? Ah, no, porque hay mucha violencia en el carnaval, claro. ¿Eh?
No, es la gente violenta que tira. A mí no me gusta esa espuma que le tiran en la cara.
Que es espuma de afeitar, ¿no es cierto? Palmolive.
Y ese... No llega a calificar para espuma de afeitar. Se le hacen después como unos fideos. Hay otros que le tiran como unos
fideos. Hay una que es más... Hay una que es más sólida.
Vienen así, señor, en el carnaval.
Claro, ahí está la nieve, la famosa nieve, y sí. Está el video ese que
en Rusia tiran mucha nieve en carnaval.
Sí, no, no tiran nieve.
¿No hay carnaval en Rusia?
Y no sé si lo celebrarán.
Bueno, no me gusta nada. Nieve puede ser. Toda la información que me están dando no me sirve ni para fajar al tipo ese que me la da tres veces por semana, ni para ganar el...
No, pero la carroza la vamos a ir armando. La carroza de la venganza será terrible.
Sí, ¿qué vamos?
El año que viene... Vamos a... Pero a ganar todos los cursos de Buenos Aires lo ganamos.
Sí, pero le puedo decir una cosa. Miremos a Brasil.
Sí.
No miremos a Chile.
Pero está bien.
Miremos a Brasil.
Claro.
Siempre estamos tomando los peores
ejemplos. Vamos a hacer una carroza de locutoras desnudas.
¿Y cómo se van a dar cuenta de que son locutoras? ¿Van a estar haciendo algo de locutora?
No sé. ¿A quién le importa?
Bueno, pero...
Es porque dice carroza de... Del radio...
Del Plata.
Del Plata, sí. ¿Qué van a hacer las minas?
Ah, bueno, está bien.
Si son de una radio, son locutoras.
Sí, pero tiene que darles un micrófono, algo para que hagan una alegoría,
no,
señor.
Bueno, este no tiene... A ver, dame a ver qué dicen los oyentes.
Los oyentes también pueden ir allá a la carroza.
Mirá todos los mensajes que han llegado en estos dos minutos nada más. Sí. Sobre este tema, o a lo mejor sobre cualquier otro. A ver.
Natalia Heredia.
¿Qué tal, dice... Natalia?
Los amo a los tres.
Ahí está, empezó el carnaval.
Tengo alcohol en gel suficiente.
No
y
digo.
Bueno, ¿sabes cómo estoy? Un beso para cada uno.
Bueno, gracias. Graciela Rojo, no, mejor dicho, Graciela Arroyo es. Un beso para cada integrante de este maravilloso programa.
Pero, ¿cómo estamos?
¿Viste? Saludos de Graciela y Clara, de Ensenada de Barragán, una ciudad con historia, ¿eh? Bueno, dale.
Aquí Sebastián Andrés dice, ayer fue mi cumple, negro capo.
Bueno.
Pide ¿qué me han hecho tus ojos? Mientras que Bonzo...
Todos piden, mire, Fede Lizarraga también quiere oír, yo no sé qué me han hecho tus ojos y así.
Bonzo Axman quiere escuchar su nombre por radio y le estamos dando el gusto.
Ahí es fácil.
Ah, muy bien. Facundo Koff dice, negro, hágase instalar Adblock Plus en su navegador y chau publicidad. Adblock Plus.
¿Y qué? ¿Me espianta los avisos?
Sí, pero ojo, le bloquea los avisos, pero se desactualiza muy rápido.
No,
entonces después le
yo no puedo bloquear nada. Hasta ahora,
no
que conseguí bloquear es a mí mismo.
No.
Porque se me tilda la máquina y no. Nadie. Yo bloqueo y entra de nuevo el tipo. Bueno. Tammy Slatch dice, los estoy escuchando. Me hacen reír con sus risas. Extraño ir a su programa. Hay muy buena energía. Gente de la New Age, que habla de energía, de...
Om, sí, o de Denor, no sé.
Luciano Pachela. ¿Leíste algo de Lovecraft?
¿Qué?
Sí. ¿Leíste algo
sí,
de Lovecraft?
Sí, casi todo. En un tiempo me daba por leer a Lovecraft. Por ejemplo, los mitos de Zultú.
Sí.
O el color que cayó del cielo, o la sombra sobre Aisman. No, eso me parece que es un cuento. Pero no importa, todas esas novelas. Lovecraft era un tipo que fue menospreciado primero y sobrepreciado después.
Claro.
Pero sí, en un tiempo me daba miedo, me daba mucho miedo.
Sí, es bravo, ¿no?
Sí, sí. Malena Vázquez dice, a riesgo de ser catalogada como refutadora de leyenda, le digo que usted ya debe saber que no eran las joyas de Elena las que encontró Max Liemann. No. Hay una novela, se llama En busca de Troya, la novela. ¿Cuál era su autor? Es algo que no me voy a acordar tan fácilmente. Busquemos por W, a ver los oyentes que se dejan llevar por indicios.
Bueno,
¿el autor?
El autor no me acuerdo. ¿No?
Oscar Wilde. ¿Eh? Wilde. Oscar Wilde.
Sí, efectivamente. Hay que leer esa novela. Yo, mañana voy a decir quién es el autor. Acerca de Schliemann y de la vida extraordinaria. Schliemann lo llevó el papá un día a un museo de Alemania y vio ahí, qué sé yo, cosas que tenían que ver con la historia de Troya. Y leyó que no se había descubierto nunca el verdadero emplazamiento de Troya. Y entonces dice, yo lo voy a encontrar. Y empezó a buscar Troya. Él estudió arqueología y todas las ciencias anexas, qué sé yo. Pero se propuso descubrir el verdadero emplazamiento de Troya utilizando como fuente a Homero, la Ilíada. Él decía que lo que decía la Ilíada era verdadero, punto por punto, y que investigando ese texto, él iba a encontrar el verdadero emplazamiento, ¿no? Y efectivamente, como dijo Dorio ayer, se casó con una dama griega, vivió en Grecia mucho tiempo, estudió y qué sé yo, y al final lo logró. Lo logró con errores, porque el tesoro de Príamo no era, era otro, encontró que había muchas ciudades de Troya fundadas una sobre la otra, una sobre el incendio de la otra. Él creyó que era ponerle la quinta y después no era la quinta, sino, pero el lugar era. El lugar era. Y la metodología de él eran las descripciones de Homero. Al lado de dos ríos, que qué sé yo, el tipo buscaba dos ríos. Y ahora sí se sabe más o menos dónde estuvo Troya. Y por ahí, si el tesoro no era de Príamo, sino de un rey instalado dos siglos después, bueno...
Pegó en el palo, sí.
Pegó en el palo, pero así. Esa fue la vida de Schliemann. Algún día tenemos que hablar de él, sí, porque... Además sufrió muchísimo y después no solo anduvo en Troya, pues, anduvo en Micenas también, ¿no? Así que del otro bando. Claro.
Bueno, Javier Mesa le pregunta, ¿cuándo Jujuy...?
¿Cómo cuándo Jujuy?
¿Cuándo Jujuy? Es la
canción, pregunta,
¿no?
Es... ¿cuándo Jujuy?
Alcohol en sangre, ¿cuándo Jujuy?
¿Cuándo Jujuy? ¿Cuándo Jujuy? Jesús Villar nos saluda.
Aquí Dorio dice Michael Wood, el autor
no,
de...
No.
Está equivocado Dorio.
A ver, Dorio, seguí
está
buscando.
Está equivocado Dorio.
No, no es Michael.
Ahora se está desesperando Dorio otra vez. Dice, a ver.
Es un escritor más conocido, incluso. ¿No? Bien. Jesús Villar, saludos desde Mendoza Capital. Yo tenía entendido que era muy hostil la convivencia en el espacio, como dijimos ayer, ¿no?
Sí.
Por eso el único astronauta que volvió a la Tierra es Louis Armstrong.
No, señor.
El único que volvió fue Louis Armstrong.
Pero ¿cómo van a mandar
al
trompetista?
Le fue muy mal. Imagínense, metido en la cápsula, tres, todo amontonado, y el tipo insistía en tocar San Luis Blue todo el día. Así que bueno.
Mira aquí lo que dice Amanda Sara, es una pregunta musical.
Sí.
Dice, quiero aprender música, saber de música, saber solfeo, sí, pero no quiero tocar ningún instrumento. Dice, ¿es posible esto?
Música, sí.
Claro.
Míreme a mí.
No, usted toca.
¿Qué voy a tocar? ¿Usted cree que eso es tocar? No.
Bueno, sí, pero...
No, existe teoría y solfeo y se estudia eso nomás.
Claro. Y por ahí pueden los compositores, los directores, por ahí sí tocan instrumentos, que tenés que tocarlo... Mm. Aunque sea un poco para componer y qué sé yo, pero no son muy buenos por
claro,
ahí.
Claro, sí es cierto, ¿eh?
Sí. Bueno, Elena Matteini dice que le gustó cómo interpretamos Puentecito del Río, ¿eh?
Irving Stone, dice Dorio.
¿Qué?
Seguimos probando con autores.
El nombre de...
Irving Stone.
Ese, ¿cómo dice?
Irving Stone. Irving Stone.
Irving Stone. Irving Stone. Sí, señor, ese. Irving Stone. Lo dicho, tenía una W. Ese.
Qué bien, Dorio.
Irving Stone.
Bien, Dorius.
Tiene más datos que Internet, prácticamente. Sí. ¿Cómo
muy
puede
bien,
ser?
Muy bien. Ese.
Una computadora.
Irving Stone en busca de Troya. Una novela extraordinaria, extraordinaria.
Dale. Bien.
Gustavo Britos, un abrazo para todos. ¿Cuándo vienen a Montevideo? Y cantame las 40.
Mañana, bueno. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y luego, no sé, ¿regresaremos?
¿Vale? Sí, creo que sí. Bueno. Está previsto que sí.
Está previsto que sí. Sigan disfrutando del carnaval, amigas y amigos, a continuar bailando con la orquesta Small de Guinea. Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tenemos a Sergio Berni. Se armó toda una polémica entre Agustín Rossi, usted, Capitanich, que también habló, como que la Argentina, bueno, no es productor de drogas.
Me parece que hubo una mala transcripción de lo que dijo el ministro. La Argentina no es un país productor de droga. Para producir plantaciones en escala de cocaína se necesitan ciertas condiciones geográficas y climáticas que no hay en la Argentina. Puede haber algún tipo de cultivo muy pequeñito, tampoco se han descubierto al momento importantes plantaciones de cocaína en la Argentina, así que no podemos decir que la Argentina es un país productor de cocaína.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 20, por el Nacional B, Aldo Cidi, Independiente. Aldo Cidi, Independiente, hoy, desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Gente, la super fiesta de Marvel. Te contamos todos los secretos de la noche más grande de Mar del Plata. Una vez más, gente, cerró la temporada con todo, con los mejores fuegos artificiales del verano. Los 1500 invitados bailaron con Virus y disfrutaron de un desfile único con más de 70 diosas hot. El look de los famosos: Mirta, Carmen, Moria, Jessica Sirio, Vicky Sipolitakis y muchas más. Romances, peleas, engaños, todo como solo gente te lo puede contar. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, estamos en La Venganza Será Terrible, ¿verdad, Gillespie?
Sí, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, ¿eh?
En el auditorio de Radio del Plata.
Sí.
Y sé que usted va a estar en Rosario mañana.
Mañana y el sábado en Córdoba.
Ah, el sábado en Córdoba, ¿y por qué
¿por qué no nos lo dijo antes?
¿Lo está ocultando?
No, bueno, porque lo inmediato es mañana y después vendrá lo de que después.
¿A Córdoba se reduce un poco la orquesta?
Sí, es la mini small.
Hay un libro que quiero recomendar que se llama Dioses, tumbas y sabios al respecto. Al respecto de este tema de la arqueología. Dioses, tumbas y sabios me parece que es de Kerem W. Kerem, un tipo, bueno, y hay allí noticias del descubrimiento de Troya, pero también del descubrimiento de la piedra de Rosetta, del descubrimiento de la escritura lineal cretense o de los de la escritura cuneiforme y de todos, digamos, en cada región, los asirio-caldeos, los griegos, incluso los mayas, etcétera, en cada región hay la historia, está la historia de los principales arqueólogos y filólogos que ayudaron al descubrimiento o a la conjetura para saber cómo se escribía, ¿no? Se llama Dioses, Tumbas y Sabios, me parece que es ese libro, ¿no? Uh-huh. Es extraordinario y lo contiene a Schliemann también, lo contiene a Schliemann. Bueno, bien. Vamos a hablar hoy acerca de un señor, un calabrés, que fue mucho tiempo desventurado y después se encumbró. Era un calabrés que nació en el año 1508. Desde su infancia lo habían destinado a la iglesia. Luca era un novicio en extremo piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote importante. Lo dejabas ahí en una familia rica, tomá, háganmelo monje a este y aquí tienen toda esta guita para que no le falte nada. En muchas ocasiones este era el modo de acceder a lugares religiosos en donde podía conseguirse buena educación. Un día sucedió algo terrible. El navegante turco Murat Torgud desembarcó en Malta, arrasó con el monasterio y Luca Gallieni terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. No, mucho más grave, fue galeote. Porque yo también sé lo que es ser galeote, pero nunca lo fui. A Luca Gallieni le tocó remar, justamente en la nave de Torgud, siempre bajo el efecto de los latigazos, encadenado al banco y con la certeza de acompañar a la galera al fondo del mar si se iba a pique. Pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años, rodeado de ratas, metido siempre en el agua podrida hasta la cintura y con el escorbuto amenazándolo. Torgud y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo. Decía, convertite al islamismo y te ganás la libertad. Pero Luca se negaba. Se negaba e incluso esperaba que su monasterio maltés, que había recibido, como hemos dicho, una buena dote, enviara el rescate correspondiente, pues los musulmanes te secuestraban, te ponían a trabajar en las galeras, pero imponían un rescate. Si tus amigos, en este caso los del monasterio, ponían la guita para el rescate, te liberaban. Pero los del monasterio
no ponían,
a pesar de haber recibido de la familia de Luca una dote cuantiosa. Hasta que después de 14 años el tipo empezó a pensar que el rescate no llegaría nunca. Y supuso que el dinero de su familia se habría destinado para un prisionero más importante. Y desengañado, ¿qué hizo? Se convirtió al islamismo, 14 años tarde. Tomó el nombre de Ali el Renegado, Ali el Uluyi.
Sí.
Con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Dice, muy bien. Convertido en hombre libre, puso en juego todas las experiencias reunidas en sus años de galeras, que no creo que sean muchas después de todo, más allá de remar, ¿qué otra experiencia puede tener un galeote? El galeote ni siquiera ve lo que está pasando arriba. Bien. El caso es que, en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, impresionó a los generales y Ali el Renegado vino a convertirse en uno de los generales él mismo, más temidos y famosos, al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Ali empezó a ser influyente, empezó a preparar incluso en su mente un desembarco nada menos que en España. Pero justamente cuando estaba planeando eso, lo llamaron a Estambul. El sultán Selim el Borracho,
sí, señor,
empezaba a temer que aquel renegado, del que tenía desconfianza, pudiera hacerse demasiado poderoso. Guarda con eso. Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes e insistió en que el general en jefe fuese turco. Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios jefes llamados Lala Mustafa y su cuñado, el cuñado del sultán, Ali Bajá. Bueno. Fue un error por parte del sultán. Las actuaciones de estos hombres, Lala Mustafa y Ali Bajá, hicieron que el Papa, junto con España, Venecia, los de Malta y varios príncipes de menor importancia, se unieran en su contra en una santa alianza que comandó, como se sabe, don Juan de Austria, el hijo de Carlos V y medio hermano Felipe II. Y esa unidad llegó porque Lala Mustafa y el otro Ali Bajá se mandaron una terrible matanza, muy cruel, en Nicosia, y parece que Mustafa tomó Famagusta en Chipre, y aquella plaza, Chipre como Nicosia, ¿no? Aquella plaza veneciana se había rendido bajo la condición de que dejaran salir libres a todos los ocupantes de la plaza. Mustafa prometió eso, pero no respetó nada e hizo degollar a todos, a los soldados y a la población civil. Entonces, de bronca, hicieron toda esta santa alianza contra los musulmanes. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino parece que fue desollado por Lala Mustafa en la Plaza Mayor y después rellenaron la piel con paja y se la mandaron a Selim el Borracho como obsequio. Bueno, la respuesta fue famosa, ¿no? Fue lo que sucedió en el Golfo de Patras, frente a Lepanto, la famosa batalla de Lepanto, y allí volvió a presentar batalla Ali el Renegado. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos, que fue la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim el Borracho, el tal Ali Bajá, fue decapitado. No lo ayudó un talismán que tenía con un incisivo derecho del profeta, encerrado en un relicario puesto en la proa de su embarcación. Ali, el Renegado, tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, sobrino del famoso Andrea Doria, ¿no?, que había heredado el renombre de su tío, pero que, según parece, no le llegaba ni a los talones. Un detalle notable acerca del papel de Ali, el Renegado. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada La Marquesa. Ali el Renegado abordó esa nave y entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido don Miguel de Cervantes.
Ah, claro, la batalla de Lepanto.
Sí, señor. Después de la destrucción de la Marquesa, Ali el Renegado se escapó. En realidad, la batalla de Lepanto ya estaba perdida para los turcos, ¿no?, cuando él se escapó. Muertos de turcos, 30.000. 8.000 los prisioneros, 96 galeras hundidas, 113 capturadas. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim el Borracho, ¿no?, diera orden de decapitar a Ali eran muchas. Y sin embargo Ali volvió y se presentó ante el sultán. La primera medida del sultán fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que vivieran en su imperio. Ali el Renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos, ¿no? Pero para su sorpresa, Selim el Borracho lo reivindicó como capitán de su flota y lo colmó de honores, y el regalo más importante fue el siguiente. Le otorgó permiso para visitar su harén. Te voy a regalar un pase gratis para entrar en mi harén. Cuando ves, andes un poco así, ¿viste?
Cuando es entrar, es entrar.
Como premio. Otra que Martín Fierro, mira.
Bueno, esa fue la cumbre de la gloria de Ali el Renegado. Cada tanto entraba, qué tal, qué sé yo. Para ser sinceros, debemos decir que desde aquí, ahí adelante no se sabe mucho. Y hay algunas versiones diferentes acerca de cómo terminó Ali el Renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros dicen que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercara nadie. También se ha dicho que las secuelas de aquel escorbuto que se agarró con Dragaleote fueron las causas de su muerte. Pero aquí vamos a elegir la versión que más nos gusta para Ali el Renegado y que todavía no citamos. ¿Y qué es esta? Los anales de 1577 del Palacio de Topkapi dicen que murió asfixiado por los besos de las damas del harén, mal adiestrado en amores multitudinarios por su estirpe cristiana. Ali el Renegado no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán.
Pero chicas, paren.
Esa es una muerte extraordinaria.
Por favor, chicas de a una.
Claro, extraordinaria. Y hemos decidido, hemos buscado algunas canciones y encontramos una que efectivamente relata ese episodio. O que quizá es una canción compuesta por una de las chicas. Como quiera que sea, el título es Me besó y se fue.
Sí.
Y lo vamos a escuchar ahora, es un lindo vals que escucharemos en la voz de Nelly Omar. Adelante.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, hubo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios, moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. He quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me vio crecer, que escuchó en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Era Nelly Omar, La venganza será terrible, me besó y se fue.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Sergio Mora, desde Italia.
Hay una versión que dice que el Papa estaría de acuerdo en facilitar anulaciones de matrimonio.
Yo creo que incluso es, hoy en día ya es mucho más, porque lo digo porque tengo en casa una hermana que vive en Córdoba justamente, y bueno, y los trámites fueron, en una época pareció una cosa complicadísima, y sin embargo fueron bastante más simples de lo que se imaginaba, no hubo que gastar dinero porque, en fin, cosas mínimas. Entonces, sí, todas esas cosas son muy importantes.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Especial Beauty. Entérate de los últimos tratamientos corporales para combatir celulitis, rollos y flacidez y cómo se combinan para ser más efectivos en menos tiempo. Además, un anticipo de los accesorios que no te pueden faltar en esta temporada. Carteras, zapatos y botas. Y, ¿pensás antes de hablar o vivís metiendo la pata? Te proponemos un test súper divertido para saber si tenés filtro. Ya salió.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Maru Botana se defiende. Los que nos quieren separar están locos. Tras un verano escandaloso, la cocinera más famosa de la tele da la cara. Somos una familia unida y feliz. Las locuras de Diego. Mientras se comprometía con Rocío Oliva, Verónica Ojeda le festejaba el cumple a Dieguito. ¡Qué desastre! Y además, Agustina Cherry separada de Gastón Pauls. Wanda Nara se casa el 30 de mayo con Icardi. ¿Más tatuajes? Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 16 minutos, la temperatura actual 21 grados 3 décimas, la humedad 91%. La facturación de los principales centros turísticos creció hasta un 70%. Lo anunció el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, tras los resultados parciales del operativo Verano de Fiscalización. La venta registrada en base a 58 locaciones turísticas ascendió a 420 millones de pesos. Procesaron por narcotráfico al ex jefe de la Brigada de Drogas de Santa Fe. Se trata de Diego Martín Comini, a quien la Justicia Federal de Rosario inculpó por la presunta protección que le brindaba a una banda. Además, se impuso un embargo al acusado de 20.000 pesos. Un fuerte temporal azotó La Pampa. Por la tormenta, varias personas fueron evacuadas de sus viviendas en Santa Rosa. Se registraron intensas lluvias, granizo y vientos de hasta 115 kilómetros por hora. Sergio Maravilla Martínez peleará el 7 de junio en Nueva York. El campeón mediano de la CMB enfrentará al puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden. Martínez expondrá el cinturón que le arrebató al mexicano Julio César Chávez el 15 de septiembre de 2012. La temperatura actual 21 grados 3 décimas, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
está terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Palermo, en la calle Gorriti 5963. Y Gillespie mañana en Rosario y después en Córdoba, que me preguntaban recién en qué lugar de Córdoba estamos.
En la casa de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba.
Me parece que es de la ciudad de Buenos Aires.
O de la ciudad de Buenos Aires.
Sí. Bien. No hay más datos. Listo.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las aventuras del hombre reptil.
¿Cómo es el hombre reptil?
No, es un... Atención, ¿eh? En los Estados Unidos hay un zoólogo,
sí,
que se disfraza de cocodrilo o de hipopótamo para estudiar bien de cerca a estos animales.
Ah, como
Brady Bird se llama.
Como esos actores que si tienen que hacer de policía se meten en la cana.
Claro, claro, sí, sí.
Algo así.
Se infiltran, digamos.
Se infiltran.
Entran encubiertos, dicen los policías, cuando se hacen de una banda de delincuentes. Este muchacho se disfriza,
sí,
o a veces incluso se disfraza de cocodrilo. Y empieza a convivir con el cocodrilo.
¿Y actúa como un cocodrilo?
Actúa como un cocodrilo.
¿Y cómo es? Sí,
sí. Bueno, al principio el tipo es discreto.
Sí, sí.
Porque el cocodrilo, si vos empezás a cacarear mucho, desconfía.
Y bueno, sí.
Entonces vos ahí discreto, tranquilo, qué sé yo. Más que el disfraz, estoy viendo acá la foto, no engaña a nadie este disfraz. Tipo con una cabeza de cocodrilo metida mal, puesta ahí.
Es del carnaval de acá.
Yo cocodrilo me lo morfo, ¿sabés qué? Enseguida. Sí. Pero bueno,
sí,
el tipo
no
está ahí, se queda. Aparte y
está con una camisa de jean, el
sí,
tipo.
Pero con una
no, pero el cocodrilo, yo le digo, usted póngase en la mentalidad de un cocodrilo, ¿no? No,
una mental... Si hay una mentalidad limitada... Era el cocodrilo.
Bueno, el cocodrilo en su vida se levanta una mañana, se encuentra con este nuevo cocodrilo.
Con este tipo de Brady Bird.
El cocodrilo ve la parte de arriba, no ve la parte
claro,
de abajo.
Claro, y dice, bueno, será un poco distinto.
Es así.
No es tan intolerante como el ser humano.
Bueno, no sé si de intolerancia.
Y entonces el tipo se queda ahí, oye las conversaciones.
¿Pero qué conversan los cocodrilos?
No sé, qué sé yo.
No hace ruido.
¿Sabe qué hace? Los mide, por ejemplo. Acá dice, los
es
mide.
Muy incómodo. ¿Y cómo los mide?
¿Cómo se mide una cosa?
¿Pero qué? ¿Con un centímetro?
Sometiéndola a otra que ya esté medida con una referencia.
Pero se va el papel, se le va el papel de cocodrilo.
¿Qué papel?
Sí, tipo,
¿dónde vio un cocodrilo?
Haciéndose el cocodrilo, hace como que por casualidad lleva una cinta métrica.
Sí.
No, y lo mide.
O se hizo el traje con los centímetros.
Estamos
ya marcados.
Viviendo... varios días en una comunidad de cocodrilos del Nilo, en Egipto. Dice que los más grandes miden hasta 6 metros.
¿6 metros?
6 metros mide un cocodrilo.
¿De la cola, con cola incluida?
No,
la cola no, la corta para medirlo, claro, señor. Por favor.
Por ahí vio, porque lo tiene que agarrar estirado al cocodrilo para medirlo.
No, hecho un novillo.
No está siempre estirado.
Un cocodrilo... hecho un nudo.
No, un nudo no.
Lo pone y lo mide.
Pero la cola por ahí la tiene un poco ladeada.
No,
usted la tiene que poner tensa.
Este señor.
Siempre buscando el pelo.
Él trabaja en la Universidad de Miami y ya desde niño parece que llevaba a casa todas las serpientes, tortugas y lagartijas que encontraba.
¿Esto quiere decir que ya de chico le gustaba?
Claro. Por eso cuando su hijo, señora, le trae a su casa lagartijas... serpientes, novias, etcétera.
Sí.
No las rechace.
No, ya se le va a disfrazar de cocodrilo.
Mañana se va a convertir en un profesor de la Universidad de Miami y va a ganar mucho dinero.
A mí me gustaba de chico, primero tener el mayor contacto posible con el mundo de la naturaleza. Mayor contacto. Un jardín, bueno. Sale el sol, mira el sol.
Sí.
Un pájaro.
¿Y con los animales cómo se llevaba?
¿Uno
los martirizaba o solamente los observaba?
Yo agarraba, por ejemplo, escarabajos y distintos bichos ya muertos, no vivos, ya muertos.
¿Los mataba usted o esperaba que se murieran pacientemente?
Por muerte natural, vejez, por ejemplo.
El escarabajo muere, dura mucho, ¿eh?
Bueno.
No crea.
Y los pinchaba con un alfiler a un tergopor. Y ahí tenía toda una clasificación, escarabajo, hormiga.
El alfiler es más grande que varias hormigas.
No, yo las tenía.
Sí. Alfiler.
Polilla de noche, mosca verde.
Bueno, muy bien. Así se empieza a forjar la vocación de biólogo, de zoólogo.
Sí, claro.
Juntando, haciendo...
O sea, pinchando cosas con un alfiler.
Bueno.
Y viendo las diferencias, porque uno se sorprende la cantidad de insectos que hay.
Sí, un escarabajo, una hormiga.
O escarabajo, una hormiga, diferencia de tamaño abismal.
Claro.
Sí.
Eso siempre me llamó mucho la atención, pero no tanto.
Escarabajo, lombriz, muchísimas diferencias.
Y sí, es otro bicho.
Bueno, este muchacho un día empezó a trabajar en el National Geographic.
Bueno, ahí está.
Y tiene un programa que se llama Encuentros Peligrosos.
En la National Geographic, la mejor empresa que hay de naturaleza.
Y entonces, dice que tuvo muchos problemas con las serpientes.
Y bueno, lo que pasa
es más difícil disfrazarse de serpiente, sí, con la bolsa de dormiente.
No, directamente se metía él, se acercó demasiado una vez a una boa constrictor, y esta...
Sí, ¿cuál?
Esta.
Señor.
Le saltó a la cara, lo desconoció, mordiéndole la nariz.
No.
Dice, tuvo suerte de que las bolas no tengan veneno.
Las boas.
Boas, señor. Pero, por favor, lea bien.
No es una buena impresión.
Pensé que era en portugués. También tuvo un accidente en 2007 cuando intentaba sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de una cueva.
¿Y por qué la
hizo? Voy a sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de esta cueva. Bueno, Brady Barr hizo un mal movimiento, que no sé cuál será el bueno. ¿Qué movimiento es bueno para una
pitón? No, porque usted tiene que hacerse la pitón.
No, ¿cuándo? No, en este caso no, él no. La serpiente le mordió el muslo en 4 lugares distintos. A, B, C y D.
Yo no tengo 4 lugares en el muslo.
No, ya sé que no. Si bien esa pitón tampoco tenía veneno, bueno, pero entonces...
¿Entonces qué era?
Le gusta la fácil, loco.
Era Disneylandia, aquí era una pitón.
Resulta que en ese momento él tenía las piernas bajo el agua, en el fondo de una cueva llena de guano, que es el excremento de murciélago.
Sí, señor.
Buenas tardes. Me voy a meter al fondo de una cueva llena de excremento de murciélago.
Ay, a buscar una pitón.
Para ver si me muerde... una pitón reticulada de 4 metros de largo. Sí. Entonces tuvieron que cancelar la grabación.
Y sí, pero
nosotros en nuestra productora, cuando alguien lo muerde una pitón reticulada de 4 muertos,
de 4 metros,
suspendemos la grabación.
Y bueno, ¿qué le parece, señor?
Suspendemos la grabación. Y tuvo que atravesar la selva para ir a un hospital a que le dieran el antídoto.
Claro, porque además... uno no está, si uno estuviera en la ciudad, esto es mucho más fácil, chicos.
¿A vos te muerde una pitón reticulada de 4 metros aquí en Esmeralda y Santa Fe? Y te reís.
Bueno, no te reís, pero...
Pasa a la Swiss Medical, te dice, por favor, me mordió una pitón así. Bueno, vaya, dice, a comprar el antídoto a Farmacity.
Sí.
Una cola de 27 viejas que van a comprar caramelo.
Pero, por favor, me deja...
Por favor, atiéndame que...
Tengo el veneno.
Se me picó una avispa, qué sé yo, una boa.
La pitón.
A la cola, pitón, señor. A la cola.
A la cola. Yo estoy acá para comprar para mi nieto unos nugatones.
Bueno, y el antídoto, pero está mal porque el canal de televisión que lo llevó usted...
National Geographic.
Tiene que tener todo, tienen todo.
Claro, ahí, ¿cómo lo van a llevar ahí y no tiene ni siquiera penicilina o algo?
¿Les puedo explicar algo? Que por ahí no lo saben. ¿Y se sorprenderían además?
¿Usted es un zoólogo?
Estudié bastante el tema de los venenos. Soy uno de los venenólogos más importantes que hay en el país.
Ajá.
El antídoto se saca del mismo veneno, creer o reventar. Lo pica con el veneno y usted qué hace, más veneno, quiere decir antídoto.
Sí.
Bueno, pero...
conviene entonces, si te pica una víbora, te hace picar de nuevo.
No, no es así.
Y así. O sea, te tiene que picar un número par de veces.
Sí, sí.
para que la segunda picadura actúe como antídoto de la primera. Ya la tercera no.
No, claro.
Es nueva.
Pero uno no se puede hacer picar varias veces.
Y lo dijo el señor, que es uno de los...
El antídoto se saca del veneno.
Del país, señor.
Ahora, la pitón.
Sí.
¿No se lo come entero usted?
No sé. No, esa, sí, la anaconda no es la que te come, gente.
Come una oveja.
Sí. Se lo come, y bueno, imagínese.
Si come una oveja, te puede comer también a vos.
Pero sí,
porque
de postre me come.
Una oveja, que mi carne no vale.
No es que eso no vale. Pero la oveja tiene tanta lana, todo, debe ser más difícil.
Que te cae mal, ¿viste?
Sí, debe ser más.
La oveja mayormente no se la come.
No, debe ser más difícil de digerir.
Estuvo también con los hipopótamos este hombre.
Bueno.
Y dice que el hipopótamo es que los conoció bien también.
Y
¿no?
Sí, me imagino.
Mira, aquí está en la
¿se
foto
disfrazó?
De disfraz de hipopótamo. Pero... Parece un jeep.
Sí.
Dice que son animales que pesan como 2 toneladas. Pesan. Él los pesó.
Sí, bueno.
¿Y cómo lo va a pesar?
Según una balanza y con engaños los conducía... Hasta que se subían. Cuando el hipopótamo se subía, él miraba el relojito. 2000 kilos, listo.
Y
anotaba.
¿Cómo son los engaños a un hipopótamo? Porque...
Elementales.
¿Sí?
Así.
Ah, bueno, pero entonces...
Dice que cuidado, porque parece manso el hipopótamo.
El hipopótamo...
Pero es malo.
Sí, es muy agresivo, ¿eh? Es como
es
el rinoceronte.
Agresivo. Dice que es muy territorial el hipopótamo.
Pero igual, ¿sí?
Igual si le invadís el lugar que él marcó para él, y lo toma sí. como una ofensa personal y te come.
Sí, bueno, pero no come. Pero
bueno, no te come.
Nunca vio la boca.
Bueno, entonces no cambia, sí.
La boca abierta del hipopótamo tiene 4 muelas nada más. Una separada de la otra, ¿no?
Sí, parecen los clientes del doctor Barragán.
Bueno, pero los hipopótamos, por ejemplo, en el zoológico...
Ah, sí, también.
Bueno, ¿por qué no los va a estudiar ahí? Porque los tiene...
Porque es distinta la conducta del hipopótamo.
En el zoológico está domesticado, querido.
Claro, domesticado ya pierde todo.
Bueno,
pochoclo comer.
¿Qué? Es un animal estúpido. Papa.
No dice no. Papa.
En cambio, el cocodrilo cuando está ahí... chao, te come, es cruel el cocodrilo.
No, no es que es cruel el cocodrilo.
Sí, es cruel, señor.
No, no es cruel,
un animal que agarra y te morfa, y vos le gritás y le pedís por tu familia, que yo, y te como igual, ¿cómo se llama eso si no crueldad?
No, se llama cocodrilo en tal caso.
Ah, bueno, y cocodrilo en japonés quiere decir cruel. A favor de la ausencia de cocodrilo.
El cocodrilo tiene una característica que dentro del agua se maneja como un pez. Muy ágil dentro del agua. Fuera del agua, más lento.
Queda quieto. Pero pega unas corriditas. Lo que pasa...
Porque tiene patas cortas, claro. ¿Viste? Como se tira.
Sí.
Y entonces no galopa tan rápido. ¿En cambio en el agua?
Claro.
Pero es todo músculo, ¿eh? Todo fibroso.
Yo nunca vi.
Lo agarra. ¿Y qué? Sí, usted sabe la fuerza que tiene. Le salta, lo agarra.
En algunos lugares los usan para remolcar canoas. Pero el problema es que por ahí se dan vuelta y se comen la canoa.
Claro.
Bien, este hombre, Brady Barr,
la verdad que un día
mucho sentido del humor. Mirá.
Sí, pero le va a salir mal un día esto de disfrazarse.
Sí. Hay que acercarse a estos animales y no molestarlos. Especialmente, yo le tengo más miedo a la anaconda. La anaconda es una serpiente que puede tener... hasta 10 metros, 15, 20, 25...
No, sea un poco más preciso.
De largo.
¿Qué es el...
Pero como de aquí a la otra pared es...
9, ¿en serio?
Metros, sí, y sí.
Upa.
Pero está toda enrollada.
Porque si...
Nunca
a
la
ella
respira.
Misma le conviene enrollarse, porque si no, no hay nido que le alcance.
Sí.
Tiene que hacer un nido todo derecho de 10 metros. En cambio... encuentra un hoyo cualquiera, se enrosca y queda como un ovillo.
Claro.
Ahora, esa cuidado con esa serpiente.
No, sí,
consejo para personas que se encuentran con una serpiente en cualquier parte, incluso aquí en Buenos Aires.
No hay aquí.
Sí.
¿Dónde?
Bueno, con las inundaciones, todo, así como llegan...
Viven en el agua,
Llega también anacondas, pitones...
No, asuste a la gente porque no se han visto...
Y boas constrictor, señor.
¿Dónde
así
están?
Como serpientes de cascabel, señor, que...
Están... Ah, mire... qué aguda que es la, sí, la serpiente, sí, se mojó.
La, está la serpiente cascabel aguda.
Ajá.
Y la tenor.
Yo vi una película aterradora en cable. Trabajaba Jennifer López, sí. Se llama Anaconda y trata de la vida, sí, de una anaconda.
Yo la vi y está todo el tiempo, me soñé yo.
Ah, sí. La pelea entre Jennifer López y la anaconda. A veces gana Jennifer López.
Sí.
Pero ¿cómo se enfrenta usted a una serpiente de estas características? Huyendo.
Con tiro, a los tiros.
No, pero usted...
Trata de meterle un tiro cualquiera. Entre ceja y ceja. Te viene la nota que se le viene, la enfrenta ahí, le apunta acá entre las cejas. ¡Fua!
¿No es cierto que la tiene que poner visca? ¿Ponerle algo?
Ah, nunca vi eso, pero podría ser.
En el medio, con un palo que la...
Y la serpiente se pone visca... Y chao.
Que la confunde a la serpiente.
¿Pero cómo le va a poner un palo justo acá?
Y hay que, la nariz, hay que tener temple para...
A tiros. En esta película, bueno, creo que es en esta o en otra.
Sí, sí, no, le tiran con...
Después le agarra tanto odio que pone, me acuerdo, pone la anaconda en una máquina de cortafiambre.
No, no, qué crueldad. Eso es crueldad.
Y la cortan en feta.
¿Para qué? ¿De maldad?
Para vengarse de todo. De todas las personas. Y esas son las que por ahí se pueden comer un cabrito.
Ah, se comen el cabrito entero, ¿no?
Entero se lo comen, sí, ¿por qué?
No, bueno, digo, quizás le dejan algo, desperdician...
No, puede que dejen algo, no sé.
Porque una vez que comen, son bastante dóciles, porque para hacer la digestión...
Porque tardan un año para hacer la digestión.
No, no sé si un año.
Bueno, un día.
No, pero ¿cómo cambia? ¿Cuál es su rigor?
Ese día, si la tipa está haciendo la digestión, no te hace caso.
Claro, sí.
Si vení, comeme, qué sé yo, y la tipa no me iba hacia acá.
O sea que si usted ve que la serpiente tiene un cabrito adentro...
Claro, ahí puede pasar tranquilo.
Tranquilo.
Yo siempre espero... Que la serpiente se coma un cabrito.
Aparte, uno mismo debe ver el cabrito en el cuerpo de...
Claro, la... porque como es placa la serpiente, claro, el se cabrito que prácticamente se le dibuja.
Le queda todo, como
y
envasado vacío.
A veces la serpiente lo mira a usted y hace... y dice, esta se comió un cabrito, porque la serpiente de suyo, de motu proprio...
Sí, no hace.
No bala.
No bala.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Y esto es para desdemonizar el tema de las serpientes.
Sí, claro que sí.
Porque también se habla con mucha liviandad del tema,
Sí.
Muy pocos saben, son profesionales y saben todos los secretos.
No, acá nos aproximamos, bueno, a la verdad.
La serpiente ataca cuando se ve amenazada, No es agresiva por naturaleza. No.
Pero es paranoica, se ve amenazada muy fácilmente.
Sí, claro, es lo que pasa. Te pasa silbando y se ve amenazada.
Sí, claro. Entonces, bueno, sí. ¿Cómo lo medimos eso?
Quiero decir, muchas veces uno levanta una piedra, ella está durmiendo, veo, y ahí ataca.
Ahí ataca.
Si uno no la molesta...
Ahora, ¿qué velocidad desarrolla una serpiente, digamos así, en ruta?
Sí. Digamos, velocidad crucero.
Si querés pisás una serpiente, salir rajando.
Sí, claro. Porque
ahí... alcanza por la ruta.
No se ensaña si la serpiente aquí dice, lo voy a correr a este tipo.
¿Es que, ¿Cómo te agarra?
Y lo corre. No, le salta. Lo salta. Ah,
salta, pero si vos salís corriendo, ¿cómo te salta?
No, si sale corriendo...
¿No te corre, entonces?
No te corre.
Ah,
no, corre.
Bueno, entonces ya no le tengo miedo.
Ah, no salga el piola.
No tengo miedo, señor.
Ella como que contrae toda la musculatura, son cientos de músculos que
claro.
Tiene.
Sí, claro. Es como un resorte.
Como un espasmo. ¡Tah! Sí, salta.
Salta.
Te desconoce y salta.
Y le lo muerde.
Pero a mí me han dicho que si uno la acaricia, hay un lugar de donde vos la podés agarrar sin que te haga nada.
De atrás de la cabeza.
Ah, exactamente.
De atrás de la cabeza.
Cuidado, porque te corres un centímetro.
Claro.
Que no es de donde la tenés que agarrar.
O que ya no
y la serpiente se da cuenta y se me está agarrando de otro
claro,
lado.
Claro.
Y se da vuelta y te come.
No, por eso, usted si no
o
le tiene.
No se deja agarrar la nuca. Está todo
claro.
Tiempo.
O le pone una paleta de pádel, por ejemplo, en la boca.
Ajá.
Para que deje todo el veneno ahí. Sí, muerde.
Pero deja todo el veneno, igual te
sí, sí. Se enrolla a tu alrededor y te rompe los huesos.
No, pero después ella se queda ahí.
El peligro de la anaconda es que te come, no que te envenena.
No, la anaconda es otro asunto. La anaconda es invencible, señor. La anaconda es invencible. No, no, no. Ese está en la pirámide zoológica.
Arriba de todo.
A la anaconda es arriba de Dios, casi.
Yo leí que hay una... están viniendo muchas anacondas por el río Paraná.
Bueno. No, no puede ser. Sí. Cuando vienen camalotes, la anaconda por ahí está durmiendo, se desprende el camalote y ya viene con la marea.
Pero, ¿hay marea que viene por el Paraná?
Muy poca, muy poca.
Y...
inundaciones, hay muchísimas inundaciones por lluvia.
Sí.
¿Qué pasa? Hay distintos niveles. De repente, entre ríos, 6 metros de agua. Buenos Aires, medio metro. Entonces el agua viene para acá.
¿Viene para acá o estás por el, pues, por ahí, por una alcantarilla de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Sale una cabeza.
Sí.
Estás esperando el colectivo.
Sí.
Sale una cabeza en una anaconda. Te agarró, te tiró para abajo y ahí te comió.
Bueno,
ahí
no,
están las otras, de las pequeñas anaconditas, y te lleva como alimento.
No, bueno, no. No hay ningún antecedente de esto que usted está diciendo.
Lo que sí es cierto
es alarmar a la población.
Que la serpiente antes abre la boca y se queda un rato con la boca abierta.
Ahí es cuando uno puede aprovechar
algo.
Para echarle algo adentro.
Claro.
¿Cómo se llama? Gas pimienta.
¿Y dónde tiene usted el gas pimienta?
Tengo. Usted va a la selva sin llevar gas pimienta, es un gil.
Bueno.
Usted sabe la cantidad de leones inmovilizados que dejé.
¿Le dejan viajar con el gas pimienta? Porque...
Sí, bueno, no importa, no pregunte.
Bueno,
tengo
se
mucho
puede...
miedo. Tengo mucho miedo.
Bueno, pero entonces no se puede dedicar a esto que hablamos de ser un zoólogo, de hacernos
tengo
los
miedo
animales.
Por la invasión de anacondas y otras lagartijas.
No. Y les puedo decir algo. Si ustedes miran la cabeza de una serpiente, la cara de la serpiente, tiene rasgos de dinosaurios.
Para mí es la misma cosa.
Claro. No, pero no es lo para mismo. Mí, es mucho más un reptil.
Ajá. Bueno. Eso se dice muy fácil.
No, pero bueno, sí, reptil.
Sobrevivió muchos más años que el ser humano, que es más
claro,
nuevo.
Así que por así eso que... sí creo que vienen anacondas.
Pero eso no lo hace peligroso.
En este
señor.
Momento me voy a ir porque tengo mucho miedo.
Pero no se ponga así.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual desapareceré. solo porque tengo miedo. A la gente que no entre en pánico.
No, porque...
Se puede huir ordenadamente.
Sí, no, pero usted está diciendo...
todas las casas y van rumbo al oeste.
A mí me pareció que...
Una especie de éxodo, pero ordenado.
Sí, yo desde que empezamos el programa vi sobre el costado, me creí que era la manguera de los bomberos desplegada.
¿Y qué era?
La anaconda.
No me
la
diga.
La de Juan B. Justo vino.
¿Está acá, dice, o en el auditorio?
Tratemos de no molestarla. Lo peor que puede hacer es pisarla.
Sí. O asustarla.
Claro.
Así como que no quiere la cosa, casi en silencio.
Tiene que ir retrocediendo.
Tranquilo, buena onda. Yo le llevé el mate a
Porque
Amanda.
Porque ella al animal que avanza le tiene miedo. En cambio, sí, al que retrocede, no.
Entonces, tenemos una pared atrás nuestro.
Eso es lo que estaba viendo con gran alarma. Así que yo, por las dudas, usted diga la palabra pausa, que yo empiezo a correr.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en comunicación con la periodista venezolana Carola Chávez. En esa comunicación que la televisión ha mostrado, ¿se escucha la voz? ¿Puede ser de dos amigos cercanos a Leopoldo López planificar justamente su asesinato?
Hay una información que no es oficial sobre un audio de dos amigos muy cercanos a Leopoldo López discutiendo detalladamente cómo iba hacer este asesinato.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Esloto Viazda está en Del Plata.
Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, que acaba de presentar un proyecto para cuidar la estabilidad de los precios. ¿De qué se trata?
Es un proyecto que introduce modificaciones a tres leyes que tratan de cuidar el bolsillo de los consumidores y trata de que no haya especulación, desabastecimiento, agio. En fin, el objetivo es que realmente se cumpla el espíritu de estas leyes, que las interpretaciones jurisprudenciales no limiten los derechos y las facultades y las obligaciones que le da las leyes al Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, para que en caso de la maniobra de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje, especulación, puedan expropiar bienes. Cuando se acaparan los bienes, no se los provee a los comerciantes.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
No te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
En el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963, con algunos mensajes, Guile.
Muy bien, te admiramos y por eso vinimos en familia desde San Martín, a pesar de que es jueves. Gustavo, Nahuel, Sergio y Sandra, que están aquí en el auditorio.
¿Dónde están?
Allí.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
muy bien, aquí hay unos mensajes más.
Sí, creo que
Terapia pedido, sí. Quiere enviar un abrazo a la agrupación Tango Crítico, que realiza un proyecto de educación popular en el ex centro clandestino, ex Olimpo. Y le piden, ¿puede ser la querencia?
¿Querencia?
La querencia.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, una cantidad de pedidos. En primer lugar, vía Twitter, María Teresa pidió Oh My Loving.
Bueno. Oh. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my loving to you. All my loving.
¿Cante Querencia?
Sí, a ver.
Yo no sé si me lo voy a acordar, ¿eh? Es Querencia, no la Querencia, y es...
Era linda Saracina y era bonito mi rancho y era linda que esa vida vivida así entre sus brazos, pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo a la pata de mi zaino, y en la brasa de aquella sierra les di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, ay, no más nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Y ahora le digo a Percero que me tira la querencia, mas no puedo tirar el pago porque ya me da vergüenza, ando juido como perro, relamiéndome las penas, anduve mal para el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia.
Muy bien, maestro.
Bueno, hay varios pedidos. ¿Quieren que sigamos con el trío? ¿Tiene más pedidos para usted?
Sí, por favor.
Le pide Vero Soriano, sí.
Bueno,
pide en el trío.
Ajá. Arrancó la guitarra, ¿no?
Sí.
The face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be
the sound that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the fears, maybe the fun and all the fears, may turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry with sighs of pride, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm wherever I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Bueno, a ver, maestro, va a llegar.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de metir agua en tus pies.
Bueno, hay muchos pedidos y poco tiempo, pero le pedían Alma, Corazón y Vida ya hace varios días.
Bueno.
Every Breath You Take.
Dale. También están pidiendo Pescantes.
Sí.
Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a mí. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
La trompeta por ahí, Guile. A ver si hace algo con la trompeta.
Estoy impresionado con la afinación de hoy, ¿eh? Es perfecta.
Sí.
Bueno, señores, ya llega la trompeta de Mazapán.
¿Qué quiere tocar, sí?
¿Cómo se? Días de Vino y Rosa.
¿Tono?
Fa.
Vamos, maestro, ya llega tiempo de show en Radio del Plata, también con muy buena música. ¿Y con qué?
Nos estamos yendo y nos vamos brevemente con...
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolón, ven y me visita a Guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, la temperatura actual 20 grados 9 décimas, la humedad 92%. El gobierno informó los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. La presidenta Cristina Fernández percibe poco más de 48 mil pesos, mientras que su vice Amado Vudú cerca de 44 mil pesos. La información se encuentra publicada en la web de la Secretaría General de la Presidencia. Se eligió el nuevo titular del Consejo de la Magistratura. Se trata de Alejandro Sánchez Freites, quien fue votado por la mayoría en la reunión de consejeros. Además, el flamante titular estará acompañado por Ricardo Recondo como vicepresidente. Murió el director de cine Jorge Polaco. Tenía 67 años y falleció tras un fallo cardiorrespiratorio, producto de una larga enfermedad. El cineasta fue autor de filmes como Diapasón y En el nombre del hijo, entre otras. Bianchi aseguró que la actitud del equipo fue muy buena. El DT de Boca afirmó que los jugadores dieron todo lo que podían dar tras la derrota por 1-0 ante Rafaela en la Bombonera. Además, el Virrey sugirió que la suerte a veces no acompaña a su plantel. La temperatura actual, 20 grados 9 décimas, la humedad, 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
En octubre de 1957, Frank Sinatra entraba en los estudios de la compañía Capitol y allí lo estaba esperando Billy May. Este disco que estamos escuchando, Ven a volar conmigo, se grabó prácticamente en dos sesiones diferenciadas por ritmo. En una sesión se hicieron los temas rítmicos y en la otra se hicieron los temas, las baladas, los temas románticos. De alguna manera se puede decir que eso se hizo porque Sinatra quería mantener el estado de ánimo de la sesión y no hacer algo medio, decía él, entre comillas.
Que lo saque de clima.
Claro, que lo saque de clima. Lo hizo realmente muy bien. Es uno de los grandes discos. Extrañamente, Sinatra no volvió a insistir con Billy May haciendo arreglos para temas románticos, sino que los servicios de Billy fueron más usados para el swing, a lo largo de Capitol y a lo largo de Reprise, excepto en 1979 cuando Sinatra graba el disco Trilogía, y allí Billy May vuelve a hacer arreglos para temas lentos, para baladas. Algunos dicen que lástima, porque lo hacía tan bien, y es justamente lo que vamos a escuchar ahora, las baladas, los temas románticos de este disco.
Sinatra, Billy May. Billy May, uno de los grandes socios en la carrera artística de Sinatra, juntos esta noche y en Capitol.
Around the world I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow.